A continuación les presentamos el programa Foro Colegial. Foro Colegial, un nuevo espacio informativo sobre el acontecer universitario del recinto universitario de Mayagüez. Ante ustedes, Foro Colegial, con su moderadora, Marian Ludín Rosa.
Una cita más con Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Marian Ludín Rosa y es un placer saludarles nuevamente a todos ustedes en contacto con Foro Colegial y Radio Universidad. ¿Deseos de superación? Eso fue lo que motivó a Regina García López a luchar por los derechos de la mujer y los niños en el campo de la educación para que la misma fuera accesible a todos sin importar su procedencia. Así se desprende de la biografía La Asturianita. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Y ahora en Foro Colegial, la entrevista de esta semana.
Saludamos nuevamente a todos los asistentes con Radio Universidad y Foro Colegial. En la tarde de hoy se encuentra con nosotros la doctora María Teresa Bertelloni. Ella es catedrática retirada del Departamento de Literatura Comparada, Recinto Universitario de Mayagüez, y la autora de la biografía Regina García López, la Asturianita, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está?
Muy bien, y gracias por haberme invitado, porque este libro fue un problema muy grande para mí, porque no me resultaba fácil alcanzar, crear el personaje que quería crear de Regina, puesto que había oído hablar de ella muchas veces, pero no encontraba el tono adecuado.
¿Y qué la motivó a escribir esta biografía?
Bueno, en realidad es más un regalo para mi marido que otra cosa, finalmente, porque Regina García López fue la madre de mi marido, y de él oí toda la historia de su vida. Y luego leí su diario de la cárcel, y también por la hija que le ha quedado, también oí muchas anécdotas. Pero fundamentalmente lo que me ha llevado al libro ha sido una larga historia que comenzó en el 93. En el 93 se cumplían 50 años de la condena de Regina a la cárcel. Y yo quise recordarla en ese momento y escribí un artículo no muy largo que se publicó en el Nuevo Día. Y después de que ese artículo salió, recibí montones de cartas de gente que la había conocido aquí en Puerto Rico, porque ella se presentó en Puerto Rico en todos los teatros, incluyendo el nuestro, el Mayagüez. Y además recibí cartas, algunas muy tristes, que la recordaban por otras razones, ¿no? Que su habilidad de hacer con los pies lo que los demás hacen con las manos y los brazos. Y entonces, desde ese momento, la idea era escribir una biografía breve, porque no hay documentación, prácticamente no hay nada, como le explicaré un poco más tarde. Y entonces me tardé siglos, yo creo, me tardé muchísimos años, y finalmente en su tierra, en Asturias y en la ciudad, Luarca, que es además, como ellos lo llaman, consejo, pero es el ayuntamiento, ¿verdad?, todo el municipio, se le ocurrió que se debía hacer algo para recordarla. Y entonces me escribieron si estaba dispuesta a escribir una biografía sobre ella. Y allí me sentí, bueno, no me atreví a decir que no, porque también me parecía que iba a ofender a los hijos, ¿no? Que los dos que han quedado, mi marido y su hermana. Y empecé a tratar de escribir este libro, que no era el momento más oportuno para mí, porque acababa de salir del hospital. Y por lo tanto había toda una serie de cosas que yo tenía que superar, y en eso me metí a escribir la biografía, que es una biografía difícil por muchas razones. Primero, porque estoy muy cerca de una persona que era su hijo. Entonces eso no deja bastante perspectiva, que es lo que yo necesitaba tener para poder crear un personaje que viviera en el libro. Segundo, El problema es que no hay documentación. Lo único que tenemos, la familia, por lo menos lo que me ha dado a mí, es un diario que ella escribió en la cárcel. Y por lo tanto, eso es su voz en el diario, pero no hay otros elementos. Conseguí solamente en Puerto Rico Ilustrado una entrevista que le hicieron cuando ella vino a Puerto Rico. Y allí estaba bastante claro que Regina no quería ser vista como una mujer que sabía hacer las cosas con los pies, sino como un ser humano que por casualidad no tenía brazos, bueno, por un accidente, ¿verdad? Y entonces, y quería que mostrar al que la entrevistaba, que y ella dice que se sentía muy agradecida porque le estaba preguntando a la mujer, no a la que se presentaba en el teatro, ¿no? O que guiaba por la calle en un automóvil con, ¿cómo se llama?, de cambio, ¿no? Uh-huh. Con los pies, ¿eh? Y entonces llevaban los niños de la escuela a tirarle flores, y, porque era una novedad extraordinaria en esa época, porque estaría aquí, yo creo que por los años 30, algo así. Y entonces, este individuo que la entrevista, cuyo nombre no recuerdo ahora, desafortunadamente, entonces esa persona se ocupó de, le preguntó por la mujer que era ella y cuáles eran sus ideales. Y en ese momento es que ella comienza a hablar, por lo menos públicamente, de ese ideal de su vida, que era la educación de los niños y de las niñas. Jamás hizo distinciones.
Profesora, antes de llegar más profundo en la vida de Regina García López, para beneficio de aquellos, quizás una nueva generación, porque usted me indicó que cuando usted publicó ese artículo, mucha gente recordó y pues le enviaron cartas. Sí. Pero quizás hay una nueva generación que no conoce quién fue Regina García López. Pues, si me pudiera dar ese trasfondo histórico antes de llegar a esas luchas que ella llevó a cabo.
Ella era una de las hijas más pequeñas de una familia bastante numerosa de un lugar de Asturias cuya ciudad principal es Luarca, pero que se llama Consejo de Valdés. Y ella nació en un pueblo muy pequeñito que se llama Valtravieso. Y todavía ahí está la casa en la que ella nació y todo. Y cuando era muy pequeñita, el padre tenía un aserradero de madera. Y había comprado una máquina nueva en Alemania para su trabajo. Y un día, pues, ella fue a visitar al padre con su madre, ¿verdad?, y sus hermanos, y se puso a jugar, como hacen los niños, con los taquitos de madera que quedan después que uno la corta, y el padre no se dio cuenta de que ella estaba ahí y puso en marcha la máquina. Entonces la máquina la agarró, o sea, las dos tiras de la máquina le agarraron los brazos y la tiraron. Pero gracias a que eran a estas dos tiras, ella claramente cayó al suelo y pensó que la máquina se la tragaría. Pero se agarró con fuerza y las dos tiras le arrancaron los brazos y al nivel del hombro. Pero al mismo tiempo le sirvieron de torniquete y no se desangró. Entonces ella gritaba y decía, que los perros no me coman las manos, que no me coman las manos, que no me coman los brazos, porque los brazos siguieron moviéndose solo, ¿no?, en el suelo de este aserradero.
¿Para qué año fue ese accidente aproximadamente?
Sí, es que ahora no recuerdo exactamente, pero yo tendría como 7 años y había nacido en 1898, o sea que a principio de siglo. Uh-huh. Y por lo tanto llegó un médico de pueblo, pobrecito, sin recursos.
Sí, que estamos hablando de la medicina y a principios de siglo.
Y no intentó por todos los medios volverle a poner los brazos, pero no fue posible porque, claro, se habían roto las arterias y todo. O sea, no se desangró, pero quedaron inutilizados, tuvo que cortarlo. Y todo eso sin anestesia, porque ella lo cuenta como con cloroformo, nada más de vez en cuando. Pero ese hombre trabajó toda la noche y logró por lo menos salvarle la vida. Entonces ella, otra persona, creo que no lo hubiese aceptado de esa forma, ¿verdad? Pero ella vio un día, de allí tuvo protectores, porque el padre se fue a la ruina después de eso, y fue a parar a América, y después volvió. Y entonces hubo unos señores, cuya casa ya no es de, está, fue vendida después, y por lo tanto yo no pude conversar tampoco con los descendientes de esa gente, porque ya no están ahí. Habían hecho una de esas enormes casas que hacían lo que en esa época se llamaban indianos, o sea, lo que habían ido a las Indias, ¿no?, a hacer fortuna. Y allí protegieron a esa niña y le dieron una educación muy, muy buena, con maestros y maestras, ¿verdad? Pero a un cierto momento, cuando ella tuvo 15 años, ella dijo, ¿qué quieres ser tú de grande? Como pregunta siempre la gente, la misma uh-huh. historia de siempre. Y ella dijo, quiero ser maestra. Entonces le dijeron que, pero qué idea tenía en la mente, maestra sin brazos. Ella dijo, bueno, pero tengo inteligencia, solo necesito a alguien que escriba por mí. Pero no le hicieron caso. Entonces pretendían ponerla en lo que se llamaba un asilo, que era un lugar donde ponía a la gente vieja, enferma, que no tenía nadie, a la gente muy pobre. Y ella claramente no quería eso y decidió volver a su casa. Y mientras volvía a su casa, cuando uno conoce el lugar, el efecto es increíble, porque ahí está el mar Cantábrico, ¿no? Entonces ella se sentó en una piedra y miraba y vio un cangrejo. Y dijo, si la próxima ola se lleva, creo que era un cangrejo, creo recordar, y se lleva el cangrejo, yo vivo, si no, yo me suicido. Y en eso se llevó el cangrejo. Entonces ella decidió irse para casa y se encontró con un titiritero, dicen napolitano, que tenía un monito que hacía cosas, ¿no?, para ganarse la vida. Era un pobre hombre que andaba de sitio en sitio. Entonces ella miró al mono, que tiene los pies prensiles, ¿no?, y se preguntó, bueno, si él si lo hace un animal, ¿por qué no yo? Y cuando llegó a su casa, no dijo nada a nadie, pero comenzó a intentar escribir con los pies, con los dedos de los pies, sin que se enterara nadie, porque esperaba que no hubiese nadie para hacerlo, porque habrían pensado que estaba loca, porque esa es la primera reacción de la gente frente a una cosa así. Porque hoy día sabemos que hay otra gente en esas condiciones, pero ha cambiado, han pasado muchos años y sí. Por lo tanto hay gente que las educa para hacer cosas con los pies, ¿no? Ella tuvo que hacerlo sola. Y finalmente un día se lo mostró a su familia y naturalmente lo vinieron a saber todo el pueblo, porque las cosas son así, un pueblo pequeñito. Y un día apareció precisamente en Luarca una infanta, ¿no?, o sea, una hija de los reyes españoles. Y ellos quisieron presumir y dijeron, ah, pero no, nosotros tenemos una chica que sabe hacer cosas con los pies. Y ella le pidió que la llevaran, que quería verla. Y entonces la llevaron me parece que a Oviedo, que es la capital de Asturias, y que tiene un teatro maravilloso todavía hoy, donde dan los príncipes de Asturias. Entonces ella fue y se presentó delante de la infanta y la infanta quiso que hiciera la cosa que normalmente hacía ella cuando estaba sola. Y entonces le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, yo no quiero nada, quiero simplemente poder viajar, porque necesitaban un permiso en esa época, parece, para viajar de un lado para otro. Pero alguien la vio también y la contrató en el teatro Campo Amor de Oviedo. Y allí empezó la historia teatral de Regina.
Nos tenemos que ir a una pausa, sí. Profesora. Usted nos ha dicho al principio que, pues, aunque conocía la historia, quizás se le hizo un poco difícil buscar la voz. Sin embargo, los que hemos leído el libro, vemos una historia, completamente una narrativa que te deja conectado de principio a fin, igualmente como usted nos lo está relatando hoy. Más o menos es el mismo sentido leer el libro. ¿Cómo entonces puede llegar a esta voz para que entonces el lector pueda estar conectado con esta historia al tiempo que se complementa con fotos de Regina? Sobre eso hablaremos luego que regresemos de esta pausa.
Conéctate con el colegio a través de la página electrónica www.uprm.edu. Donde encontrarás información actualizada del recinto universitario de Mayagüez. Podrás acceder a noticias, programas académicos, deportes, actividades, proyectos de investigación, catálogo en línea de la Biblioteca General y mucha más información. Recuerda www.uprm.edu, tu contacto con el colegio. Si estudias en el recinto universitario de Mayagüez, la oficina de exalumnos te mantendrá informado sobre tu alma mater. Conoce las actividades académicas, sociales y culturales. No pierdas el contacto. Para información puedes llamar al 832-4040, extensiones 5062 y 3237, o visitar la nueva oficina de exalumnos en el antiguo campo atlético. Regresamos ahora a Foro Colegial con Marian Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, en la tarde de hoy estamos compartiendo con la doctora María Teresa Bertelloni. Ella es catedrática retirada del Departamento de Literatura Comparada de aquí del Recinto Universitario de Mayagüez. Y estamos hablando sobre la biografía de su autoría, La Asturianita, que relata la historia de Regina García López, que bien también nos ha narrado la profesora en la primera parte de este programa. Durante la primera parte del programa, la profesora pues nos decía que un poco se le hizo difícil buscar la voz de la asturianita, porque quizás no tenía tanta información como a ella le hubiese gustado tener, pero sin embargo los que hemos leído el libro nos hemos quedado conectados de principio hasta el fin sobre pues esta historia, que es una historia de valor, una historia de fortaleza de la asturianita. Finalmente, ¿cómo encontró esa voz?
Bueno,
profesora,
yo agradezco mucho que me diga que me digas que has encontrado enseguida a Regina allí, porque yo nunca lo supe con seguridad. Yo tenía como base fundamental el diario de la cárcel, que es la parte que vamos a relatar ahorita, y entonces me lo leí varias veces. Fue muy difícil leerlo porque precisamente era vivir en la piel de una persona que había sufrido lo que había sufrido, y como yo acababa de salir de esta cosa que yo llamo de mecánico, de cambio de válvulas de mi corazón, me parecía, y uno sabe que está completamente impotente cuando uno está enfermo, ¿verdad? Y así yo pensaba, ¿cómo viviría la... O sea, ella cuenta lo que hace, ¿no? Y sin brazos, sin poderse defender, y de hecho debe haber habido episodios muy desagradables que ella apenas sugiere, me emocionaba muy profundamente y no lograba alejarme, lo que debe alejarse, me imagino yo, porque yo no soy una escritora, yo soy una crítica literaria, pero un escritor para poder crear al personaje alejado de su emoción primera. Y finalmente, no sé cómo pasó, que un día salió y comencé a escribir y hasta que no terminé, yo no dejé la computadora. O sea, fue bastante rápida la escritura, pero muy largo los dolores de parto, debo decir la verdad, ¿no? Porque no quería que se viera como algo, como de espectáculo, como algo para llamar la atención, sino mostrar esa interioridad tan extraordinaria que esa mujer tenía la influencia que ha tenido sobre los hijos es porque era así, ¿eh? No era solamente la madre. Yo creo que influyó más la mujer que la madre sobre sus hijos, en particular sobre el que yo conozco mejor, porque él siempre ha visto que ese era el empuje que lo llevó a través de todas las dificultades de la Guerra Civil Española y todo eso, y de la posguerra, a llegar donde él ha llegado, a poder estudiar, a terminar su doctorado y hacer su vida universitaria. Ese ha sido siempre el motor detrás de su trabajo. Y siempre, y de manera que yo creo que a un cierto momento yo finalmente encontré, según tú me dices y otras personas de vez en cuando me han dicho, es que encontré su voz, o mejor dicho, encontré su interioridad, y olvidé quién era yo para poder hacerlo. Claramente, no sé a qué punto, hasta que se me ocurra hacer otra cosa que la gente está pidiendo, pero que yo estoy segura que no soy capaz de hacerlo. Así que, porque no, uno tiene que tener, no sabe lo que puede hacer, ¿no? Entonces, pero eso era lo que quería, que quedara el personaje de ella y que solo se hablase de ella. Porque una persona que había logrado hacer un patrimonio porque viajó a América, estuvo en Cuba, estuvo en Argentina, estuvo en México, estuvo en otras partes de América del Sur, aquí estuvo, y siempre, naturalmente, ganó mucho dinero, pero ese dinero lo invirtió en una asociación llamada Selección, porque ella consideraba que No existe nadie que no pueda alcanzar una buena educación si tiene inteligencia. Pero muchas veces esos cerebros se pierden porque no hay dinero, porque en la familia no los entienden. Entonces esa era su idea. Y de hecho, ella habla de una, en parte que yo creo que relato en el libro, de una niña ciega que logró aprender a escribir. Bueno, logró hacer cosas esa niña y vivir sola hasta la vieja. De hecho, nosotros lo hemos sabido después, por supuesto, ya ella estaba muerta, Regina. Pero, ¿por qué? Porque tuvo la ayuda. Mientras que en otro caso habría ido a parar a uno de esos asilos de gente, a lo mejor hasta de gente que no tiene suficiente inteligencia y que, como, que tienen síndrome, a lo mejor de algún defecto intelectual y que la gente mira con mala voluntad generalmente o por lo menos con poca simpatía.
¿Por qué Regina García López llegó a la cárcel y bueno, y a usted llega ese diario? Sí, me imagino que parte de ese diario de la cárcel.
Lo tenía parte solamente porque ella estuvo mucho tiempo en la cárcel. Ella cuando termina la Guerra Civil Española, que fue una guerra como todas las guerras, espantosa, pero esa peor porque era fratricida, ¿verdad? Y en toda la familia había algunos a favor y otros en contra de determinados partidos políticos. Pues con la victoria de Franco, la cosa se hizo todavía peor, porque el fascismo, ese es mi punto de vista y no me importa que me oiga, pero el fascismo es una de las ideologías más desastrosas que hay, porque están convencidos que tienen la verdad en la mano, que ellos son Dios, y por lo tanto cualquier otra idea, cualquier otra ideología, cualquier otra simpatía es vista como antipatriótica y todo este tipo de cosas. Hoy vemos que hay otras guerras sin sentido, ¿no? Que todos los días traen como resultado muertes y destrucción. Y bueno, esas cosas suceden. Entonces, Regina no tenía ninguna. Ella era por la libertad, pero no estaba en ningún partido político, en nada de eso. Y salió de Valtravieso, de Asturias, a pesar de que ella era amiga del que fue luego, conocía muy bien, eran amigos de la infancia, con el que fue premio Nobel de medicina, Severo Ochoa, con el hermano, y le habían dicho, vete a México, Regina, no te quedes porque es muy peligroso aquí. Pero ella dijo, no me puedo ir sin mis hijos, y por lo tanto me quedo. Entonces fue a Madrid, y allí algunas personas, ella nunca hizo distinción para ayudar, si eran de izquierda o de derecha, y entonces encontró algunas personas envidiosas y malintencionadas, y la acusaron de haber colaborado con la República, que era el gobierno legítimo en realidad, pero que Franco en realidad era rebelde, ¿no? Que se metió en contra de la República y comenzaron a llamarse los nacionales como si los demás no lo fueran, ¿no? Nacionales de España, y entonces pasó esa terrible guerra. Entonces la acusaron de haber sido, como decían en aquella época, roja, porque había mucha mezcla. Y ella estuvo primero en la cárcel con los comunistas, que esa es la cosa más absurda, ¿eh? Porque si era roja, ¿cómo la ponen los comunistas en la cárcel? Pero brevemente. Entonces sale y es cuando va a Madrid, y en Madrid vivía en una pensión, ¿verdad? Con otras personas, claro. Y entonces algunas personas la acusaron de ser espía de los comunistas, etcétera. Y la condenaron, le hicieron un juicio, y en ese juicio la condenaron a reclusión perpetua. Pero luego el fiscal se dio cuenta que esos acusadores no parecían ser dignos de confianza, y entonces pidió 30 años de reclusión. O sea, primero fue la muerte, la condena a muerte, porque ese acto considerado contrario a la patria por los fascistas era la muerte, era el final, y le dieron 30 años de reclusión mayor. Pero ella se enfermó y fue a parar al hospital de la cárcel. Y en el hospital de la cárcel hubo cosas muy extrañas que sucedieron, y muchas ofensas también, físicas y personales, ¿no? Y entonces, mientras tanto, se preparó otro juicio, que fue el segundo. Porque incluso en el primero no pudieron encontrar ninguna razón para considerarla espía o nada. O sea, no no era culpable. Ahí es que se dieron cuenta que había envidia y otra cosa detrás de esas acusaciones, que eran propias, son propias de la guerra civil, ¿no? ¿Qué pasan? O sea, alguien que te tiene inquina porque tú eres mejor que él, o cosas de esas. Entonces, en el segundo juicio, que ya ella estaba en la cárcel, ella le pidió a la madre que trajera a los niños, porque quería que sus hijos estuvieran presentes y escucharan. Y en el segundo juicio, el fiscal la encontró inocente y el tribunal la encontró inocente. Y entonces ella tenía que volver al hospital a recoger sus cosas. Pero antes de salir, no la dejaron salir. Eso es lo que nunca hemos entendido, porque ¿a quién le convenía que ella se quedase allí? Eso nunca se ha podido saber. O por lo menos cuando llegó a mí ya era muy tarde para hacer investigaciones. Cuando llegó la historia, quiero decir. Y entonces ella entró en el hospital, cayó, se hizo daño en la cabeza. Tuvieron que coserle la herida. Y al poco tiempo, y allí estaba la hija, que me lo contó, que cuando a un cierto momento la madre se pone gravísima y muere, y la hija oye las palabras claras, es un caso claro de envenenamiento, a unos médicos jóvenes que salieron despavoridos. A la hija no le gusta que se recuerde eso porque le parece una cosa, no sé por qué, depende de cómo reaccionan las personas, no le parece una cosa agradable pensar en ello, le parece que es como si hubiesen matado a una rata, ¿verdad? Porque las ratas se envenenan también, pero yo creo que realmente sí era importante porque la razón que dieron por su muerte era tifus exantemático, pero el tifus exantemático ella lo había tenido y es un tipo de enfermedad que te vacuna, no te puede volver a dar. Por lo tanto, no era posible que muriera de lo que ya había tenido y se había salvado. Y esto es lo que nosotros hasta este momento sabemos, pero no sabemos otra cosa, porque al final ella fue a parar a una fosa común.
¿Cuál sería entonces el legado más significativo entre ese momento de niñez que usted narró y ahora pues nos acaba de narrar los momentos finales?
Yo creo que aún el momento, por lo menos el efecto que hace sobre mí, es que hay que tener un ideal en la vida para poder realmente pensar que cuando llega el momento de morir uno ha hecho lo que ha podido, de acuerdo a su capacidad, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad, ni la misma voluntad, ni el mismo tesón de hacer las cosas. Y que sobre todo el mensaje fundamental de un tiempo como hoy, que todavía existen tantas distinciones entre géneros, ¿verdad? Como se dice hoy, pues que las personas son lo que son por género, pero valen por lo que ellas hacen, y que no debe haber desigualdad, que debe haber igualdad en todos los campos y en todos los sentidos. Y entonces las mujeres todavía tienen que luchar mucho, pero ella no luchó nunca al estilo feminista de hoy, ni mucho menos. Ella estaba tan convencida que eran iguales las mujeres y los hombres, que no le parecía tal vez en ese momento necesario hacer la lucha que hicieron, por ejemplo, las mujeres inglesas de su época, que hicieron mucho, ¿no? La llamada no sé cómo se llamaban, que luchaban por la libertad y por el voto de las mujeres.
Profesora, le agradezco mucho que haya comparecido a Foro Colegial. Se nos fue el tiempo muy rápido. Los interesados en tener esta biografía de Regina García López, la asturianita, ¿dónde lo pueden conseguir?
Pues en la está en la editorial todavía, aquí en el recinto. Me parece que se llama Cuaderno de Artes y Ciencias. Me han dicho que está en la librería del recinto, pero alguien me ha dicho que no lo ha encontrado. Pero sí pueden en la oficina
de publicaciones
del recinto. Uh-huh. Ahí están los libros.
832-4040, solicita por la oficina de publicaciones del recinto o por la librería. Muchas gracias, profesora, por haber comparecido.
Gracias a ti por haberme invitado a ustedes.
Muy buenas tardes, amigos, y hasta la próxima semana.
Hemos presentado el programa Foro Colegial, un nuevo espacio informativo sobre el acontecer universitario del recinto universitario de Mayagüez. Moderadora Marian Ludín Rosa, locutor José Ramírez, dirección general Margarita Santori, de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.
El canto del colegio hecho de...